América Profunda presenta Madre Tierra. Este trabajo fue registrado en diferentes provincias de la República Argentina. Es sobre el vínculo de mujeres y hombres con la tierra, incluyendo ceremonias, formas de trabajo, recetas de comida, el avance de los agronegocios, sobre la economía familiar, la lucha por la propiedad de la tierra y la soberanía alimentaria. He aquí la tierra, dice la compa, y echa un puñado hacia atrás como la novia tira un ramo, como quien echa sal derramada pidiendo que no venga la mala fortuna. Lo cierto es que aquí estamos otra vez, pariendo unas palabras que hablan sobre la tierra y hemos de llorar entre abrazos sonrientes como se llora, se sonríe y se abraza cuando se ha parido a quienes continuarán el mundo. Para juntar estas palabras, caminamos, nos aquietamos, hurgamos en el archivo, volvimos a caminar, cruzamos montañas y desiertos, ríos caudalosos y arroyitos, y no alcanzó. Porque la patria es grande, y más que grande, inabarcable. Así que este material es solo una ínfima parte de un deseo, hablar sobre la tierra con las gentes de nuestra América. Y quedó lindo, porque lindo es cuando la inteligencia occidental deja su paso a la sabiduría ancestral y llana de las mujeres y los hombres que viven en comunión con su tierra. Arraigo y desarraigo. América Profunda.
Para nosotros el significado de nuestra tierra y es una vida para nosotros porque sabemos que la tierra hemos nacido trabajando como nuestra costumbre y la costumbre nuestra es sembrar, cultivar nuestro trabajo, aunque el gobierno muchas veces no apoya nuestra gestión de trabajar en la chacra. Pero no podemos tampoco abandonar la tierra. Yo tengo a mi papá que falleció hace 4 años atrás. Falleció a los 108 años. Y en su libreta dice en el año 1913. Y me dijo, mi hijo, acá están los huesos, mi papá, mi abuela, mi tía. Acá están todos. Entonces, eso es lo que yo muchas veces me pregunto. Desde muchos años, mucho tiempo, tuvieron nuestro antepasado y seguimos estando en ese lugar.
Antiguamente, y siempre vivía los Pilagás, digamos, los antiguamente, pero no es como ahora. Los Pilagás son dueños de tierras, son dueños de territorios. Cuando no había todavía los criollos, los blancos, que siempre nosotros decimos, era un campo desierto, digamos, son tierras impresionantes que los Pilagás siempre vivían, con la marisca, con la pesca, y bueno, eso es lo que vivía más antes. Y no hay pelea, no hay conflicto, no hay nada, sino ellos tranquilamente recorren por su territorio, buscándoles los alimentos y con muchas riquezas de nuestros antepasados, que no sufría hambre, no sufría nada, sino ellos viven tranquilamente por su propia comida, vamos a decir así. Ese era el cuento. Sí.
Y eran del campo, que ellos no manejaban plata, nada entonces. Y ellos vivían sobre el trueque, sobre la minga, pero además que ellos tenían ellos sembraban, cosechaban el trigo, el maíz, cosechaban el angola, el zapallo, el tomate, como le contábamos que eran gente guapa. Ellos tenían cantidades de tomate, de ahora durazno, y cómo hacían los pelones. Cantidad de pelones y eso, tenían esa mantención, tenían para hacer compota todo el año, todo el invierno, hasta que volvía a ver pelón. Y muchos duraznos, había manzanas, y la gente vivía así,
Sí.
No era que todos los días estaba gastando ni un peso de plata. A veces ni lo necesitaban porque ellos tenían para cocinar. Y bueno, si ya habían, hacían el maíz, hacían la mazamorra, que ya hacían un locro, hacían un frangollo, o ya lo pecaneaban, decíamos nosotros, en la pecana de piedra. Ajá. Pecaneaban chiquitito, como tipo polenta, y hacían sopa. Y bueno, eso era, que así vivía la gente y así se nos crió nosotros, con las costumbres esas, de tanto en la comida, como ellas, por ejemplo, no sé, por eso yo siempre le cuento a la gente cómo tenían su inteligencia para agarrar un poco de lana, hilar, hacían los tejidos, tenían ellas, sabían cómo iban a hacer la herramienta para hacer los tejidos. Las frazadas, los ponchos, y bueno, las colchas que decimos nosotros ahora eran todas tejidas que ellas hacían, o eran teleras.
Sí.
Y ellas hilaban y lavaban los hilos, hacían sus telas, y bueno, como había ovejas, entonces sacaban había mucha lana. Así que todo eso hacían, las colchas, después teníamos el maíz, el trigo, las frutas, teníamos teníamos la hacienda, cabra, vaca, que claro, la cabra, ella, mi mamá carneaba una cabra y teníamos por una semana. Y ella vendía el cuero con eso cambiaba, le llevaban los señores que salían a mula al campo. Llevaban la harina, el azúcar, la hierba, y ellos le daban un animal para carne o cuero.
Uh-huh.
Y tenían para, así que no había plata, no, ni menos le echaban a la plata ni la necesitaban, como le cuento. ¿Cómo sabía esa gente que se perdió todo eso ya? Ahora, si no hay plata, ya nadie vive. No, entonces ellos no. Ellos tenían la... Igualmente cosechábamos la algarroba.
Ah.
Y teníamos la leche de la cabra. Teníamos el queso. Y así se vivía. Y la gente, ellas nomás hacían tenían su herramientita, hacían las camas o hacían una batea, ellas hacían platos de palo, todo esa gente, bueno, todo esto se perdió ya. Después la gente empezó a conocer la plata, y la plata que iba a trabajar le pagaban, y antes la gente no era ni jubilada ni nada, así que vivían de lo que ellos sembraban, cuidaban animales, y de eso vivían bien. Y no había tantas enfermedades, entonces no se conocía la diabetes, no se conocía la presión, como ahora todos somos
hipertenso.
Ahora entonces no.
americaprofunda.com.ar.
Bueno, mi nombre es Guaira Condoril, cacique de la comunidad de Aguita Calchaquí y Divisadero. Y bueno, dejarlo quizás una narrativa, no, más bien oral, en lo cual las situaciones que hoy vive la comunidad. Bueno, nosotros defendemos porque estos son nuestros pastoreos, donde nosotros tenemos nuestros animales, a donde recolectamos la leña, y a donde recolectamos las hierbas medicinales, y sobre todo la vida, simplemente no de nuestra, sino pensando también la vida, defender la vida vegetal, la vida animal, y bueno, la nuestra. Por eso es que se defiende, pues, y otra, bueno, porque nosotros, estos son nuestros territorios donde nosotros tenemos la posición actual, pública y tradicional.
Es muy fuerte el arraigo. Siempre hay una concepción de, de, del pensamiento que lo sitúa. O sea, de ahí la pregunta constante, ¿de dónde es usted? Es decir, está interrogando al otro porque da por sentado que él es de ahí. Ser de ahí es muy importante. Esta idea de que se encubre en los pueblos como yo soy nacido y criado, en realidad está indicando una situación, un haberse situado desde siempre, ¿no?, en un lugar dado. Y el pensamiento se elabora a partir de esa raíz. Entonces, bueno, esto es un tema, ¿no? Un tema muy fuerte del que tiene que ver con el estar y con el estar siendo, ¿no? El estar, que es el sentido de la comunidad y de lo sagrado, que es el hecho de estar en un lugar dado, fagocita al ser, ¿no? O sea, lo va tiñendo, se va apropiando del deseo de ser alguien, lo va tiñendo hasta que lo que surge es ese híbrido que es el estar siendo, ¿no?, que es el mestizaje entre dos formas de ubicarse ante el mundo, ¿no?
Bueno, me presento, ¿no es cierto?
Sí, por favor, ¿puede ser?
Claro, yo soy Lelo Carrizo, conocido aquí en el Valle, el gaucho, el barbudo, ¿no? Yo tengo mis 70 años dentro de mi pueblo, que he nacido aquí, soy criado y vivo hasta la fecha aquí, que muchos me admiran cómo he aguantado, porque yo he salido del séptimo grado y a los empujones, porque no porque la cabeza no me daba, sino porque no me gustaba la escuela, no me gustaba. Y cuando me decían que me iba a quedar de grado, pegaba un pique y vamos nomás. Estás loco, decía, tómame un año más, no. Entonces no me quedé ningún año. Un solo año me lo rendí únicamente por flojo. No porque en realidad yo no sabía, no tenía mentalidad, no tenía facilidad de palabras, qué sé yo, no. Sino que odiaba la escuela. Yo mi vida, toda la vida independiente, eso también ha sido otra cosa, que yo me enfoque y he dicho que nunca seré empleado. Y gracias a Dios, Dios me ha escuchado y me ha dado vuelta y crió a mis 7 hijos sin ningún sueldo ni nada. Vivo, siempre sabía, me ha gustado desde 14 años y he empezado a comercializar. Me gustaron los negocios. El canje, el cambalacho, carneada, trae queso, qué sé yo, cosas particulares. Que me ha costado mucho, que sí me cuesta mucho, sacrificado, pero jamás nadie me tenía que decir, tenés que volver a tal hora y tenés que salir a tal hora, no. La obligación me la ponía yo. Yo me daba las condiciones. Y así, me he llegado a mi edad, que gracias a Dios me he hecho de mi propiedad. Me gusta mucho la hacienda, la crianza de hacienda, soy ganadero. Me gusta la agricultura también, pero será que como no estoy tan apegado, no nunca he tenido suerte casi para eso. En cambio la hacienda, yo recién llego de dejar mis animales. Diariamente me voy a 2, vengo a las 2:30, 1, y a las 2 ya hay que volver a... Y cuando hay que atender la agua, todo es como aquí la agua es como oro, claro. Porque al no llegar no tenían pastura, pues. Entonces es una cosa que usted la tiene que cuidar y quererla como que hay Dios. Y entonces de eso vivimos así, al ponche es feliz y contento, pobre y contento. Pobre y contento, porque yo creo que el que estaba en un peldaño más arriba, cuando se pega un golpecito, yo que duele más que el que está abajo. ¿Es así o no? Entonces yo me conformo con lo que tengo, hago mi vida, soy feliz así, compartir con la gente, darle una mano a quien le puedo dar. Y así, ¿viste? Cuando tengo que irme a una diversión, que sé yo, temprano me acomodo mis animales, lo que sea, y ya lo tengo... como dice, más viejo, más matrero. Y cuando como un pedazo de pan lo comparto con todo, no yo. Yo soy así muy de cómo es abierto. No soy de esos mezquinos, y cuando sé algo y te tengo que enseñar o le tengo que dar alguna explicación a algún chico, a alguna persona nueva, o a algún que lo veo que anhela por ser otra cosa, con mayor gusto se la doy yo. Cosa que a mí me lo negaron, bueno, ve, yo he sido arriero más que todo. Sabía traer tropa de animales para el matadero, para los carniceros. Y yo hacía una buena vida. Esta finca la compro con mi propio medio, todo. Pero como te digo, ni un día de empleado, ¿no? A mí no me narra nadie, gracias a Dios. Tan solo Dios y la Virgen. Él ha marcado mi camino y él sabía de mi destino. Lo que me tenía que tocar, lo que tenía que hacer. Y bueno, de que luego todo no es caramelo, ¿no? No es dulce de leche. Viste que hay sacrificio y hay veces que a uno le toca dura la cosa. Que hasta se desilusiona un poco. Pero no. Y sigo feliz. Con mi familia, todo.
Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Narciso Gutiérrez. Soy de etnia Colla. Estoy dentro del departamento de Movaca, una localidad que se llama Hornadita. Hace tiempos que venimos trabajando con esto del reconocimiento de nosotros mismos, ¿no? Yo quisiera que otros hermanos que están escuchando en Buenos Aires o a su alrededor, que traten de pensar por sus tierras, de igual manera como que estamos haciendo nosotros, patria, como se dice, por versos y coplas o cantos. Voy a cantar una copla en forma de recital. Ayer tarde estaba lejos, ahora ya estoy aquí. Mañana quién sabe a dónde, solo Dios sabrá de mí. Gracias, hermano.
Yo soy Raimunda María Mamani. El buen Dios de las coplas, eso ya de venir desde chica. Digamos, era de herencia, mi madre era cantora. Mis abuelos, todos mis tíos eran cantores. Habían cantores. Así que de ahí ya me quedo cerámico, por eso todo eso me quedo. De ahí mucho, ya aprendí mucho en el campo, cuando andaba antes. Se cuidan mucho cabras, esas cosas. No, yo no soy de aquí, yo soy del cerro de arriba. Cerro, se llama Cerro Valle, donde nací yo. En ese cerro ahí se vive bien, tranquilo, porque andan todo el día cuidando esas cabras, los animalitos, las vacas, que sacando leche, que haciendo los cuajaditos, los quesitos para comer, para sobrevivir. Porque antes no era como ahora, pues ahora hay de todo, gracias a Dios. Pero antes no, antes tenían que trabajar para tener chicos y empezar a trabajar para tener, para sobrevivir. Así que aprendí, como digo, ya aprendí muchas cosas más de que mi abuelo, que era muy bueno. Yo le agradezco a mi abuelo, que era muy bueno, se llamaba Salvador. Él me enseñó muchas cosas, lo que es bueno y lo que es malo. Y ahí aprendí de ella, se manda en el campo, hilando, tejiendo a mano, hilando los hilos para tejerle, para hacer los ponchos, para hacer las frazadas, los tapices, los peleros, para enseñar los caballos. Se manda mucho a caballo antes. Antes no sabíamos cómo ahora, todo es coche. Antes de caballete yo hacía caballo, ¿no? Sino un burrito.
americaprofunda.com.ar.
Yo no puedo ser campesino, porque yo me tengo que hacer campesino. Yo nací en el campo, pero me crié en la ciudad. Entonces, si bien nací en el campo, y por eso, por nacer en el campo, puedo decir que soy campesino, pero yo me hice pueblero. Entonces, soy pueblero porque me hice pueblero y porque la mayor parte de mi vida la mamé en el pueblo, en la ciudad. Y ahora yo puedo comprar un campito, pero tengo que ir a aprender a ser campesino.
La gente está podrida de los versos del periodismo, de los gobiernos de turno, y ellos que vivieron toda su vida, que pusieron el lomo, que se reventaron ahí, no tienen derecho a nada. Va cualquiera de afuera y le sacan el algarrobo, le llevan las cabras, no tienen un derecho alguno para reclamar. Entonces ya es una falta de respeto, es eso, ¿no? El reclamo que hacen. quieren que alguien se haga cargo, le dé una, un pedazo de tierra para que terminen de vivir, ellos que tienen más años que nosotros, que somos más jóvenes, y es eso. Tienen sus animales ahí y no saben para dónde ir. O sea que es eso lo que reclaman. No, no es otra cosa. Un pedazo de tierra que les corresponde porque vivieron toda la vida ahí. No, no tienen otra tampoco. ¿A dónde vas a sacar a un criollo que vivió toda la vida medio el monte? ¿Lo vas a llevar a la ciudad? ¿Le vas a hacer una casilla y lo vas a dejar morir todo lo demás? Los animales, su vida que tuvieron ahí. No, no sé. No sé cuál es la pretensión, ¿viste?
Además, su tierra y su
mueble. Sí, su forma de vivir, ¿viste? Y le quieren imponer algo moderno que a ellos no le importa, no están interesados en eso. Ni a mí, que estoy más, que estudié, que me recibí de algo, tampoco me importa mucho, ¿viste? La vida moderna. Sí me interesa, ¿viste? Que ellos puedan quedarse en ese lugar, que puedan seguir trabajando, criando sus animales que criaron toda la vida, que es lo más sano y bueno que es para vivir. ¿Viste? No tener que trasladarse a una ciudad, ¿viste? Y tener una vida de porquería. No es una vida que sea desagradable para nosotros, ¿viste? Que conocimos, hay muchos que conocieron, ¿viste? La forma de vivir acá en Buenos Aires o allá. ¿Viste? No, no sé. Yo no la cambiaría, no sé. Te digo que dejo de trabajar, llegan mis vacaciones y estoy allá 2 meses, 1 mes entero, medio el monte. Pero no es que tengo tampoco una casa de lujo, nada. Vivo en una casa con techo de tierra. Traigo agua de los pozos de esos charcos para tomar, así que es esa. Hago fuego todas las noches para cocinar, para tomar mate. Y bueno, atender las vacas, atender las cabras, das de comer los chanchos, eso. Vas al cerco a traerte para cocinar la cebolla, el zapallito, todo lo tenés ahí sembrado, así que el que sobrevive, viste, al sol, a todo, bueno, cosechás. Y si no, no tenés nada, es así.
Yo me llamo Guillermo Rosa Soria de Caro. Vivo aquí de años ancestrales, en Talapazo, en la comunidad de Talapazo, en la comunidad chiquita. Ahí vivimos, somos originarios. Bueno, nuestra vida es luchar por nuestras tierras, con los terratenientes. Desde que, verdaderamente, que yo tuve 5 años, empezamos la lucha porque los terratenientes fueron, nos quitaron, nos sacaron a los senderos, éramos familia numerosa y después estuvimos bajo un árbol a buscar a mi papá donde alojarnos al otro día. Hemos ido a la banda del Río Grande, que es el Río Santa María, el que abarca todo el valle este, desde Yocabil hasta la quebra, hasta el Río Juramento, que llega, ¿no? Entonces ahí sufrimos mucho la pobreza, el desarraigo de nuestra tierra, de nuestra comunidad. Nosotros luchamos porque verdaderamente sabemos que la tierra es nuestra, pero hay terratenientes que han venido después de la conquista y se han hecho dueños de nuestra tierra. Nosotros somos indígenas que vivimos desde entonces luchando, cuidando nuestra tierra, nuestros cerros, nuestros campos, que ahora lo están vendiendo a la gente extranjera, porque esa vale más, porque trae dólares. Esa le están vendiendo las tierras. Ahora está quedando desierto todo. A pasos agigantados viene el desierto. A pasos agigantados, porque todos están limpiando para poner viña, para poner soja. Bueno, un montón de cosas. Y los cerros lo están explotando a cielo abierto. Que eso jamás nuestros ancestrales han tocado, porque eso es para tener para el futuro de nuestros hijos. Ahora aquí vienen con unas miserables monedas a engañar a la gente para que se quede callada. Lo que quiero es que nos entreguen nuestra tierra, que tengamos a dónde cultivar, a dónde ser dueños, no vivir explotados toda una vida. Eso es lo que yo quiero, que nos entreguen nuestra tierra.
El chacarero, ¿por qué vivía hace 50 años en el campo? Porque tenía que estar ahí todo el día. Y hoy no se precisa gente todo el día en el campo. Además de que la costumbre de la tecnología también han cambiado muchas cosas. Hoy por ahí la gente apunta a otras cosas. Antes, así como la gente también era muy ignorante, también eran generaciones enteras de vivir en el campo. Y hoy muchas cuestiones tecnológicas y culturales hacen que la gente abra la cabeza a otras cosas. Por ahí el hijo de un chacarero hace 50 años era impensado prácticamente que fuera a ser médico o abogado. Y hoy capaz que es lo más común. Si existe ese chacarero todavía que pueda tener hijo en el campo, pero ya queda muy poca gente en el campo también. Ni hablar de las costumbres propias de cada día de los chacareros del campo de aquellos tiempos y de hoy. No se asimila para nada la vivencia de la gente de hace 50 años a la de hoy en un campo. Yo creo que primeramente por cuestiones tecnológicas. Primeramente. La facilidad de tener luz eléctrica cuando el campo es difícil llevarla, la facilidad de tener gas natural cuando el campo es difícil llevarlo, ya sea inclusive a garrafa es difícil llevarlo, el transporte, los medios de comunicación en general, hasta parece una apagada, pero el teléfono, también inclusive hoy en día no es muy común en el campo, que no sea celular, estoy hablando de teléfono de línea, no es muy común en el campo, no es muy fácil llevarlo. La luz, hoy en día, la luz, llevar luz al campo es caro. Y uno acá paga solamente la bajada a la casa, porque las redes de luz ya están extendidas en una ciudad. Es una cuestión por ahí, se llama tecnológica y económica. Y después una cuestión cultural también. La persona que vive en el campo vive mucho tiempo sola y se mezcla poco con otros pares. En cambio, el que está en la ciudad, el chico que va a la escuela se mezcla con más chicos, se mezcla con la familia de esos chicos, con el entorno de esos otros chicos, como ellos se mezclan en el de uno, conoce más cosas, también conoce otra tecnología, otras costumbres, que por ahí en muchos casos suelen gustar más. Ahora sí hablamos de la sanidad, de lo que vive uno y otro, y no es comparable tampoco. El tipo que vive en la ciudad no va ni a comer, ni a respirar, ni a dormir como el que vive en el campo. Pero lamentablemente, yo creo que por una cuestión cultural, la gente busca lo más simple y lo más desarrollado a lo que tenga que elaborar. Mucho más. Bueno, cuestiones laborales, económicas, de necesidad, te lleva. Yo, si hoy tuviera mi chacrita, viviría mi chacrita. Es una chacrita de 2x2, con plata de hoy, 800 pesos por mes, de lo que yo produzco. No, ¿dónde voy a trabajar? O sea, ¿dónde voy a tener mi chacrita de, aunque sea 15 hectáreas para producir y vender, intercambiar bien, aunque sea, inclusive remontémonos al tiempo antaño, aunque sea trueque, a mí no me importa. Si tuviera que hacer trueque y no ver un peso de por medio, es lo mismo para mí. Pero ¿dónde produjo yo? ¿Dónde hago algo? ¿Entendés? ¿Dónde instalo mi casita en un campo y para tener mi establecimiento y mis poquitos animales y mi quintita y una pequeña producción para poder intercambiar con el resto? Imposible. Hoy por hoy, con los planes que hay, imposible. A donde apunta el mundo, creo yo, imposible. Imposible.
W www.americaprofunda.com.ar